Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La noticia saltó a propósito de unas oposiciones en Torredolodones para la policía local. Los candidatos se sintieron estafados por un opositor que hizo las pruebas físicas como mujer, pero era un varón. El cambio se produjo a lo largo de los últimos años. Él venía opositando en distintos concursos y siempre se presentaba como varón. En el último afirmó ser una chica. Traía para ello una declaración, un poder notarial de su abogado afirmando que él no se siente varón, sino fémina. El gran problema vino cuando el Tribunal Técnicos Independientes de la Federación Madrileña de Atletismo, así como la propia Concejalía de Seguridad y la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, tampoco supieron qué hacer en ese momento. Finalmente se le realizaron las pruebas físicas y se está a la espera de que el Ministerio de Igualdad se pronuncie para saber qué hacer con el caso. Es el primero, al menos en la región madrileña. Paralelamente, la Federación Internacional de Atletismo se ha negado a que los atletas trans compitan en igualdad de condiciones con las mujeres. Todos aquellos que hayan tenido una pubertad masculina estarán excluidos. Y parece que la rama española de la federación se adhiere a este veredicto. Lo cierto es que, entre tanto, algunas estamos bien perplejas porque no sabemos qué es ser mujer. Ya tenemos problemas para definirlo. Y es el objeto de esta tertulia, que muchas veces se ha ocupado de los hombres y de su, digamos, problema identitario a raíz de cierto feminismo agresivo, pero que hoy quiere abordar el problema de las féminas. José Miguel Gaona está con nosotros desde el comienzo de hora y se incorpora a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días desde la sala de tesis de San Pablo CEU. Hoy en Madrid estamos.
Efectivamente, hoy estás en Madrid. Lamento mucho que no te hayas acercado a los estudios centrales.
No, no
te echo de menos.
Hecho, tengo que dar una conferencia ahora sobre niños y su protección en los juzgados. Pero de verdad, muchas gracias porque la CEU.
Solo niños.
Estupenda menta. Solo
¿Y las niñas y los niños?
Y papás y mamás también, es cierto, pero agradezco mucho que nos ha facilitado todo para que podamos estar tranquilos aquí y poder entrar en el programa sin ningún problema.
Que sea una mujer es una cosa increíble que tengamos que plantearnos. Porque, claro, toda vez que se afirma que la biología no es relevante, o sea, que el nacer de una manera o de otra o el tener un ADN de una u otra manera no es lo que define ser mujer, yo me pregunto públicamente, ¿qué es ser mujer? Claro.
Si me permitís, por empezar, yo simplemente decir, y mi compañero que apostille, lo primero es, los problemas de identidad sexual existen. Es decir, sí es cierto que hay problemas de identidad sexual, los estudiamos desde siempre en la carrera, desde hace muchas décadas, están recogidos y ya está. Aquí el problema es que no estamos discutiendo eso, esa posibilidad, que por cierto también eran muy residuales, eran muy poquitos a lo largo de nuestra carrera profesional, podríamos encontrarnos con algunos, a no ser que estés es hiper especializado en eso, sino lo que estamos hablando aquí es de una especie de pensamiento mágico en la cual tú eres lo que deseas, es decir, si quieres ser rico, pues solo basta con el deseo de serlo, debe ser algo así, ¿no? Y si eres mujer, pues solo basta con el deseo de serlo, que es lo que a mí me plantea esta situación. Entonces quisiera, antes de nada, diferenciar esto, es decir, ¿los problemas de identidad sexual existen? Sí, por supuesto, y mucho respeto con eso. Pero, claro, es que estamos hablando de una cosa muy diferente, es decir, no estamos poniendo en tela de juicio, y sino que mi compañero, por favor, apunte también ese tipo de problemas, sino el hecho de que de repente, el hecho de ser mujer simplemente es una expresión, simplemente.
Es una decisión que además, en muchos casos, parece que tiene ciertos visos, insisto que en algunos casos, porque hay otros que requieren una aproximación seria. Bien, de ahí a la banalización, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, es que hay un trecho enorme. Es decir, una cuestión es tener una serie de problemas con esa identidad, muchas veces desde edades relativamente tempranas. Otra cosa es tenerlos o no tenerlos, y que socialmente, y ojo con esto, haya una presión consistente para, incluso en ciertos momentos delicados, como es esa infancia y sobre todo la adolescencia y pubertad, te hagan dudar de ese rol que tú en un momento dado también estás abrazando, y otra es que sea fruto de unas circunstancias que en ocasiones realmente parecen extremadamente superficiales, ¿no? Como en el caso del policía este. Ahora bien, lo del policía, fíjate, a pesar de que todo el mundo piensa de que, bueno, que fue una fullería desde el punto de vista legal, con las leyes actuales, este individuo, ojo, está en todo su derecho. Ojito.
Totalmente.
Claro,
totalmente.
Porque
llega
no estamos...
con un poder en su abogado, consignando que efectivamente es mujer y a ver
Cristina,
qué dicen los jueces.
No ha hecho todo el proceso burocrático completo, es verdad. Pero bueno, eso es una cuestión de papeles van, papeles vienen, entendámonos. Pero realmente lo que estamos cosechando es el fruto lógico. Hace 48 horas la delegada del gobierno decía que si se comprobaba que había fraude de ley, se le podría castigar, que recordar, con 6 a 8 años de prisión. Así que, un momento, pues estamos aquí, que estamos poniendo puertas al campo. Si este individuo insiste que se siente, o en el momento de las oposiciones se sentía mujer y ha completado todo el proceso burocrático, ya puede salir aquí, vamos, el ministro de Justicia, que no le van a echar para atrás. O sea, solo estamos cosechando y hay gente, como es lógico, por otro lado, lógico, que no deseable, que se está aprovechando de la legalidad actual. Pero cuidado, lo estamos viendo esto también con los delincuentes, particularmente además sexuales, que acaban en cárceles de mujeres. O bien, hoy venía un artículo en un conocido periódico de algo que me dio muchísima tristeza. Es una ciclista muy buena a nivel internacional, Hannah Arensman, que se ha retirado después de perder el podio porque una ciclista transexual que le ganó. Entonces, me parece injustísimo que esta corredora norteamericana, efectivamente, pues se clasificó, fijaros, entre dos corredoras que habían sido hombres. Entonces dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Pero es que además es un asunto que incluso Kylie Jenner, quien fuera varón olímpico en su juventud, ha subrayado como injusto. O sea, ella dice que, cuando compitió era varón y que evidentemente las marcas que entonces tenía no se le podían haber atribuido como mujer porque hubiese habido una injusticia manifiesta en la cuestión fisiológica. O sea, que a mí me parece muy correcto que la Federación Internacional de Atletismo haya empezado a tomar cartas en el asunto. Decir, bueno, los varones que se autodenominan mujeres y cuya pubertad ha sido de varón no van a poder hacer marcas femeninas, porque es que entonces las mujeres no podemos aspirar a ningún podio. Quiero decir, es que desde el punto de vista de la naturaleza tenemos otras definiciones fisiológicas y no podemos competir en igualdad de condiciones.
Recordemos además que muchas de estas competiciones también esconden unos beneficios económicos brutales, que hay gente, bueno, esto lo sabemos todos, que no solamente a veces se dopan, sino que incluso utilizan malas artes, porque desgraciadamente algunos deportistas, evidentemente, pues se encuentran viciados con el tema del dinero. Es decir, lo que faltaba también, que diga, pues aquí se gana pasta. Pues estamos hablando muchas veces de miles y miles de euros, entendámonos. Pues alguno, sí. El otro día vi una transexual, o supuesta transexual, porque ¿qué es lo que estará bullendo en su cerebro? Que ganaba, vamos, por la cara una competición frente a otras mujeres, vamos, les sacaba varios metros de ventaja. Y ahí hay pasta, pero bueno, por un tubo.
Luego entramos ya en una discusión muy interesante, ¿no? Porque justamente todo esto pone de relieve que el ser mujer sí es una definición biológica. Sí es también una definición biológica, como dicen las feministas tradicionales, ¿no? O sea, como dice la ministra Carmen Calvo o como dice Amelia Valcárcel. O sea, ¿cómo que no es una definición biológica el ser mujer?
Deseo, ya no solo es una, por supuestísimo, sí, estamos hablando de una banalización y un desmerecer el hecho de ser mujer, porque basta con decir que lo eres para ser considerada así. Pues mire, oiga, pues no. Vamos a ver, si, vamos a bromear y vamos a sacar un poco la cosa de contexto, pero con una sonrisa, o sea, yo realmente soy un físico teórico de 1,90 m y mazado de gimnasio, atrapado en un cuerpecito de psicólogo forense de menos de 1,70 m y cuerpo blandito. Si ya me nos ponemos así, pues ya,
pero
también,
se te notaba en los caminares.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, pero vamos aún más a más. Es decir, es que están atentando con este pensamiento mágico, con el solo desearlo, ya no solo el desmerecimiento, porque hay que recordar aquí que está quitándole plaza a otra mujer esa gente. Es decir, ¿no? Vamos a ver, que es un atentado que de repente, oye, ¿cuánta feminista y cuánta ley feminista de esta que pretenden beneficiar o proteger a la mujer está atentando contra las mujeres, ¿no? Ya no vamos a olvidar a la, bueno, aburridísima sí de sí y no en no. Bueno, vamos a dejarlo. No, vamos a irnos un poquito más. ¿Qué estamos transmitiendo? Pues estamos atentando contra la cultura del esfuerzo, indudablemente, porque como solo hay que desearlo, pues ya está, ya lo vas a conseguir con solo desearlo. Pero además, como está produciendo enfermedad mental, porque al comprobar que no es real, que con solo desear algo lo consigues, la gente se nos frustra, por supuestísimo, y además estás impidiendo que aprendan otros recursos necesarios para afrontar la vida, como es la frustración, como acabo de decir.
Pero tú bien lo sabes que esto de cambiar de sexo por la mera voluntad, que en ocasiones puede ser banal y momentánea, se ha extendido a otros campos, como es el de los aprobados y un montón de cuestiones. Es decir, que forma parte de una filosofía general, exacto. Y luego hay otra cosa que creo que es importante, a ver si tú estáis vosotros de acuerdo, y es que ese feminismo tradicional, por el cual además yo creo que todos hemos luchado, tú también, en estas últimas décadas, reivindicaba también mucho lo femenino, ¿no? En contraposición a lo masculino. No en contra, sino de una manera complementaria. Es decir, si perdemos ese concepto de qué es femenino, qué es la femineidad, en el fondo estamos yendo en contra de un movimiento feminista que ha ocupado prácticamente un siglo completo.
Claro, es que pareciera que ser mujer es agitar histriónicamente las manos, engolar la voz, agitar el cabello, moverse de una forma tambaleante. Es que es apelotante, ¿eh? Quiero decir que toda la vida intentando que realmente veamos...
Valorar, reforzar lo femenino.
Claro, y es que realmente de lo que se trata es de otra cuestión. O sea, quiero decir, hombres y mujeres son bastante más parecidos de lo que creemos. Y realmente, desde el punto de vista intelectual o desde las características de su expresión física, pues muy cercanos, ¿no? Y al final, ser mujer es un hecho sencillamente, justamente, biológico.
Y me vas a permitir, la humanidad existe gracias a la diferenciación de sexos.
Claro.
Y en la semana pasada, simplemente sin irnos más lejos, que estuvimos hablando con la ocasión del Día del Padre, del papel del padre, pero oiga, vamos a ver, es que ambos papeles, lo que aporta la madre, lo que aporta el padre, lo que aporta la mujer en general a la humanidad, lo que aporta el varón a la humanidad, son absolutamente necesarios y, ojo, complementarios, que esto es lo que más joroba a todo este movimiento. Es decir, es que son mutuamente complementarios y son absolutamente necesarios. Y un nene sin mamá o un nene sin papá, pues ahí anda, no te voy a decir yo que sea determinante, pero sí anda cojo, sí va sin...
Hombre,
toda la vida
hemos reconocido que una orfandad es un de menos. O sea, si tú... ¿Por qué hablamos de proteger a las víctimas del terrorismo? Puñeta, pues porque crecer sin un padre o sin una madre asesinados es un drama, no es indiferente. Uh-huh. O porque si tu padre es marino y está muchísimos meses en el mar, eso te condiciona a la hora de crecer. Y evidentemente tienes que tener una serie de ayudas y tienes que tener una serie de apoyos.
Uh-huh. Efectivamente, que es lo que hemos intentado hacer durante un montón de años. Y de repente todo se ha, o han intentado volatilizarlo. Totalmente volatilizarlo. Por eso que, en el fondo, fíjate lo que ha sucedido con este individuo al que se le culpa y se le está intentando, pues de alguna manera, estigmatizar, ¿no? Yo lo encuentro perfecto. Es el resultado.
Es que no es estigmatizarlo, es pedirle cuentas y responsabilidad por lo que ha hecho. O sea, cuando te llega la Asociación contra el Borrado de las Mujeres y te dice que efectivamente... Si damos curso a esta nueva moda, de repente ni siquiera tenemos estadísticas sobre las mujeres, está señalando algo muy real. O sea, resulta que en Gran Bretaña han aumentado las mujeres agresoras sexuales. Y te vas a las estadísticas y es porque se han incorporado a tales estadísticas femeninas montones de varones con un carrerón de agresión sexual. Entonces resulta que ya no sabes a qué atenerte desde el punto de vista de la sociología o de la antropología. Es un desfase total.
Efectivamente. Y de hecho, aunque a la gente no le guste, existen diferencias, siempre hay discusiones al respecto, no vamos a engañarlo, pero respecto, por ejemplo, a diferencias anatómicas en cuanto al cerebro. Es decir, no es simplemente, es decir, no nacemos tan vírgenes como nos imaginamos, ¿no? Está la epigenética, por supuesto, que en los últimos años además ha adquirido mucha preponderancia, pero también hay ciertas diferencias anatómicas, por ejemplo.
Como en el peso del cerebro.
Sí, por ejemplo, la lateralidad. Es decir, por ejemplo, hay muchos más hombres zurdos que mujeres zurdas. Y esto es probable que justamente tenga que ver con esa lateralidad. Pero también existen en cuanto a el hipocampo, en cuanto a... Bueno, bueno, por supuesto que voy a contar. Es que la verdad que da un poco de... Fíjate, lo estoy contando y me da un poco de... hasta casi de vergüenza ajena, porque son cosas que hasta hace relativamente pocos años todo el mundo conocía, todo el mundo ya en el colegio, las diferencias neuroquímicas, por ejemplo, respecto a las hormonas sexuales y sus efectos sobre la conducta, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, hay montones de cosas...
La manera de aprender. La ley CELA va a ser un atentado contra los niños, varones. La manera de aprender de los niños y de las niñas es muy diferente, absolutamente diferente. Y el no diferenciar a los sexos va en contra de los niños, irá en contra de los niños. Porque aquí quien tiene padres, tiene los padres, madres que tienen niños y niñas, saben perfectamente que son muy distintos a la hora del aprendizaje. Mm. Y hay que adecuar, y el modelo es muy femenino en ese sentido, de estar sentadito, de ser obediente, de estar calladito y demás. Eso, muchos niños... es imposible que lo hagan, sencillamente imposible. Y basta un cambio, ligero cambio, que tampoco hay que hacer grandes cuestiones, un ligero cambio en la metodología de enseñanza para ajustarlo a los varones. Eso irá en contra de los varones.
No, realmente es curiosísimo. O sea, porque al final va a ser progresista el vindicar que efectivamente la biología es determinante a la hora de establecer el sexo. O sea, yo misma tengo que ver que trabajando con varones y con mujeres en los equipos de prensa, realmente hay una forma fisiológica de ser distinta que luego no es tan relevante a la hora de hacer un reportaje o de escribir una noticia. Es que hombres y mujeres en algunos campos son muy similares y, por lo tanto, es justamente la biología lo que las diferencia. Sí.
Existen muchas más semejanzas que diferencias.
¿Qué diferencias?
Sin lugar a dudas, ¿no? Por ende, el andar cambiando en un momento dado, como en el caso este, de manera caprichosa, bueno, en este caso es porque ha salido aquí en España, pero estamos viendo desde hace tiempo en la prensa internacional los presos violadores, por ejemplo, que acaban en la cárcel de mujeres, donde a su vez cometen delitos sexuales y un montón de despropósitos, realmente, que esperemos que este tipo de casos, ya por exceso, haga que se recupere la cordura, ¿no? Pero volviendo un poco al terreno político, que rige en parte también parte de los comportamientos sociales, yo me quedé estupefacto cuando esta portavoz socialista habló del fraude de ley. Digo, pero vamos a ver si sois vosotros los que les habéis apoyado en el fondo, porque si no, no habrían sacado estas leyes adelante. Es decir, es totalmente incomprensible.
Claro, cuando salen estas leyes que son bodrios legales, jurídicos, pues es igual que cuando antes has dicho, no, es que la culpa es de los jueces, que son los jueces que están aplicando la ley de consentimientos a nivel sexual, pues son machistas y están desde un punto de vista machista aplicándolo. Pues no, oiga, mire, los jueces lo que son gente que responde y aplica la ley que está aprobada en ese momento. Su ley es la que está mal, siempre estando banales fuera. Vosotros acabáis de decir más semejanzas que diferencias, por supuestísimo, y aún más insistiría, y complementarios, los roles sexuales son muy complementarios, son muy necesarios. Y si no, no hubiéramos evolucionado, y si no, no hubiéramos evolucionado como hemos evolucionado. Y es así. Lo que pasa que, bueno, que es una obviedad que hay que estar, parece ser, hoy en día, insistiendo.
Y luego realmente llegamos a un momento de escarnio de lo femenino, porque realmente a veces yo me encuentro bastante menos femenina que algunos modelos que se proponen para el público trans. Lo cual es muy injusto, quiero decir, estas personas no tienen por qué hacer un circo ni constituirse de forma circense en un foco de atención. O sea, realmente hay que ir a un paradigma, incluso para el mundo trans, de feminización o de masculización, muchísimo más normal. O sea, eso de ir con unos tacones de 42 centímetros y unas falditas que se te va viendo todo y unas melenas extraordinarias no tiene nada de femenino, es mucho de histriónico. Y al final lo que hace es un paradigma circense del mundo trans.
Sí, yo volvería a insistir con lo que hemos empezado con el principio, es decir, hay una cosa es son los problemas y otra cosa es pues la imagen, el como tú dices, el circo, incluso por una visión ya esperpéntica, incluso llegamos a esperpéntica, pero porque hay que diferenciarse que eso es lo que necesitamos. Cuando estamos vacíos, lo único que nos queda es la sobreactuación.
Sí.
Bueno, es llamativo justamente, además, que estos movimientos que muchas veces dicen escapar de esos arquetipos, curiosamente, apoyen estas caricaturizaciones justamente de aquellos, por ejemplo, que abrazan un sexo que supuestamente no es el suyo desde el punto de vista inicial biológico. Es decir, es tremendamente paradójico. Algunos, lo vemos muchas veces, parecen caricaturas o muñecas. Otros no, pero bueno, ahí entramos otra vez en lo que decía José Manuel al principio, ¿no? En el respeto a aquellas personas que desde el inicio evidentemente tienen esa tendencia y que, bueno, pues habrá que encauzarla de una manera u otra, pero de una manera seria, ¿no? No este circo con el que se está montando.
José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, en este sorprendente debate que tenemos ya sobre lo que sea ser mujer, que hasta este extremo hemos llegado. Nos vamos al informativo y luego a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace? Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.